Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Desde hace años vengo viajando a través del mundo de la gastronomía, recorriendo restaurantes y eventos, tanto aquí como en otras ciudades, buscando siempre esos sabores que merezcan ser recordados. Así que a partir de hoy voy a compartir con vos esa búsqueda de sus hallazgos, recorriendo lugares, platos, experiencias y, por qué no, secretos de ese mundo que es, bueno, fascinante. Soy el degustador itinerante. Bienvenido a bordo. Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante, este espacio donde vamos a hablar de gastronomía y los vamos a hacer viajar a través de la gastronomía desde todos los ángulos, desde lo más común hasta lo exótico y bueno, todo lo que hay en el medio. Para hoy vinimos con un tema. A ver, vamos a presentar primero. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para hoy venimos con un tema que es, no quiero usar la palabra polémico, pero que se presta a una infinidad de opiniones. Como toda comida popular, uno de nuestros platos más populares, uno de los que yo llamo los tres pilares de la gastronomía uruguaya, y es la pizza, o los productos de pizzería, por así decirlo, ¿no? Pizza, fainá, mozzarella, que bueno, sobre los cuales sabemos que todos tenemos opiniones muy fuertes y muy formadas al respecto, y no me toques la pizzería
casi
de mi
fanáticas.
Barrio. Sí, exacto. Cuasi fanáticos, porque además, en general, como suele ser comida de repetición, porque comemos habitualmente bastante en la pizzería que cada uno nos gusta, bueno, uno se acostumbra al sabor y busca el que le gusta. Así que bueno, vamos a hablar de los favoritos de cada uno de nosotros. Maru, ¿cuál es tu rinconcito o tu lugar escondido o
sí,
no para
sí,
comer pizza?
Es rinconcito por el tamaño, justamente, y creo que voy a empezar generando la primer polémica de la charla, porque te conozco. Y bueno, yo iría con la mozzarella del Horno de Juan, que bueno, es una pizzería chica que queda en Martí y Benito Blanco.
En las galerías ahí de Martí.
Exactamente, sí. En esa esquina. Y bueno, no es un lugar muy cómodo para ir, pero para mí la mozzarella es
el producto
es de las mejores de Montevideo.
Bueno, ¿qué es lo que te...
Para mí lo más importante de una mozzarella es que realmente haya un equilibrio entre lo que es masa, salsa y queso. Capaz que es una obviedad
Bien.
Lo que quiero decir, pero
no, para nada.
Es uno de los problemas que se repiten, porque me ha pasado
poco de uno, mucho de otro.
Sí, odio que tenga poca salsa una mozzarella.
Que es como yo la pido. Ahí empezamos. Yo la pido con poca salsa porque detesto que se me caiga un acumulado de tomate sobre las manos, pero hay gente que le gusta. Mi hija la pide con mucha salsa.
Exacto,
con más salsa, y bueno.
Yo no puedo, me pone de mal humor una mozzarella con poca salsa.
José, ¿vos qué decís a esto?
Yo en realidad por un tema hasta cultural iba a decir el Horno de Juan, ¿no? O sea, el que fue adolescente o joven en la zona de Pocitos o Punta Carretas, hasta Parque Rodó, terminó una tarde de verano haciendo cola igual de una hora un domingo a las 10 de la noche para comerse una mozzarella del Horno. Me parece como punto positivo del Horno, o sea, la cantidad y calidad de los ingredientes que utilizan para poner debajo la mozzarella. Hay gente que no le gusta ni siquiera ponerle gustos, pero ir a pedir una mozzarella y que te la entreguen con aceitunas de tamaño extra large enteras
o sin carozo, o con carozo,
obviamente sin carozo.
No, porque las encontrás con carozo, ¿no?
Ahí no me ha pasado. Trozos muy generosos de pepperoni, anchoas.
Tu descripción me está haciendo convencer.
No, y la panceta le sacan a mí me gusta la panceta sin grasa, sobre todo para lo que es combinación con queso. Y bien rostizada.
Yo tengo una sola, en realidad no es objeción, es valoración, y que es un lugar a donde concurre mucha gente joven después de ciertas actividades generalmente y en ciertos estados que los hacen, digamos, abiertos a recibir grandes cantidades de comida. Entonces, lo que sí, sin dudas, es que es una porción gigante.
Gigante.
A mí no es una pizza que me guste, lo único que me parece es que es grande. Si tenés mucha hambre, está bárbaro, pero yo tengo mis otras, pero bueno, respeto, o sea, a ver, se trata de respetar. Acá no hay ninguna ciencia en esto, ¿no? Siempre digo que la gastronomía debe ser de los temas más subjetivos, y debe ser de los temas más subjetivos que existen, porque, y el de la pizza es un ejemplo bárbaro. Si vos decís, mirá, la mejor pizza del mundo la hace mi abuelita, y yo cómo te lo puedo discutir, o sea, no me importa si la proporción de coso para vos es la mejor del mundo y es tan buena como eso. Yo tengo dos lugares donde suelo, en realidad tres, donde suelo comer pizza. El básico, el de cabecera, es porque lo tengo, porque su delivery llega hasta mi casa, es la pizzería Trouville de 21 de septiembre y Vidal, ¿no?
Sí, Vidal. Sí.
Una pizzería a la cual voy hace muchos años, y la verdad es que la dejé de ir en algún momento, la redescubrí hace como 3-4 años, y para mí es la que más me gusta. A mí me gusta que la mozzarella y la pizza tengan un cierto grosor, no me gustan finitas, para la pizza así de bar. Me gusta cuando te deja la harina en las manos, cuando se le siente la masa, que esté crocante o crujiente el piso, y que y a la vez el resto de la masa esté blandita, y la verdad que ahí la hacen muy muy buena. Más allá de un lugar que tiene una atención especial, cuando la vas a pedir, no solo a mí, se lo hacen a todo el mundo. Cuando la vas a pedir al mostrador, siempre te tiran un pedacito de feinada, te ofrecen un vaso de Coca-Cola, cosas que no se veían antes uh-huh. en los bares, y hay bares que aprendieron que cuesta muy poco distinguirse con el cliente uh-huh. frente a lo que hacen los demás, que en general
es un lindo gesto, sí.
En general los bares históricamente sí eran muy de, o por lo menos no quiero decir maltratar, pero no especialmente tratar muy bien al cliente, porque era comida de paso y bueno, era todo una, no había mucho concepto detrás de ese expendio de comida. Hay gente que lo empezó a entender distinto, y bueno, una es Trouville, otro es el bar Gran Sportman, en la pizza del Sportman, que está en 18 y está en Narvaja, que para mí es un clásico y tiene muy buena pizzería. Cada uno comemos distintos productos. No sé, ¿ustedes comen figaza, por ejemplo?
No, yo por ejemplo no.
Yo tampoco.
Bueno, viste, hoy los voy a hacer probar figaza.
Me gustaría, pero ¿sabes qué?
Sí, yo no me negaría, sí.
Capaz que no he comido la figaza como para entender realmente o iniciar el camino de la figaza, y simplemente me han presentado figazas que no...
Carretas, sí, que no te
retas. Pero, ¿sabes qué? Hablando de pizza, yo quiero reivindicar la pizza común, ¿no? Porque muchas veces vas a hacer un pedido, vas a un lugar, la gente... incluso en el mismo sitio pedís una pizza y te dice, ¿con mozzarella? No, una pizza. Una pizza. Hay gente que se sorprende un poco. Y a mí, la verdad, tener el gusto de la salsa de tomate, tal puro, cual, íntegro, hasta te diría raspándome el paladar, es algo que a mí por lo menos me gusta bastante.
Yo juego contigo también, y te digo más, mi pedido de pizzería, casi te diría que varía, es una y una. Una vez pizza y una vez pido mozzarella, sí, porque siempre pido fainá y me gusta caballo además. Entonces, una vez es con queso y otra vez es sin queso, pero es verdad, reivindiquemos la pizza, que es un producto maravilloso.
Es maravilloso.
La verdad que es un producto maravilloso. Sí.
Y que siempre está a la orden, además, para salvar cualquier ocasión, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y fría,
lugar,
¿no? Sí, también. Sí.
Y fría anda fría. Si la apurás, anda de heladera al hornito. Por favor, no la calientes en el microondas, por más apurados que estén, por favor, ni la mozzarella. Sí. Masa al microondas, signo de igual. Pecado gastronómico, si es que los hay, pocos porque no hay reglas para esto, pero masa al microondas es un desastre. Mismo empanadas, hay lugares donde te venden una empanada y la calientan en el también, micro, y yo digo, no, por favor, no me la metas en el micro, porque se arruina la masa. Y estaba diciendo, bueno, del Sportman de 18 de Tristán Narvaja, que tiene una muy buena pizzería. Y después, bueno, como decías vos la otra vez del Expreso, lugares que uno lo tiene también a veces ligado a la infancia, pero que tiene un producto muy bueno, es el Bar Hispano de 18 y, perdón, de Río Negro y San José, que es un bar clásico. Y yo te digo que la pizzería del Hispano, si te paras un día en el mostrador a comerla ahí, es maravillosa. Y es ahí donde les voy a hacer probar en algún momento la figaza. Está Sergio el Pizzero, que es un gordo muy malhumorado, pero hace una pizza que de verdad es memorable para mi versión y para lo que es mi gusto, ¿no? Uh-huh. Hablando de la pizza, viene otro tema. ¿Con qué acompañamos la pizza? Porque en general acompañamos, sin duda, con refresco.
Sí, o con cerveza, ¿no?
O con cerveza, o con refresco. Es de las ocasiones donde la cerveza y el refresco son casi una combinación natural, pero hay otra combinación o otro maridaje, para emplear una palabra más particular, de este mundo, justamente, que es el del vino. Así que, bueno, vamos a contactarnos con alguien que sabe mucho de vinos y tiene su vida dedicada al vino, para que nos explique un poco más sobre esto. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Bien, bueno, antes que nada te vamos a presentar una presencia que va a ser parte integral de este espacio. Con cierta asiduidad, Gastón Figún es, sommelier y profesor de sommelería, ¿no?
Sí, eso es, la docencia fue algo que, bueno, la experiencia me fue dando y sí, tenemos una escuela internacional de sommelier en Punta del Este.
Bien, y además responsable de Vinos del Mundo, que es esta casa importadora que, trae vinos de, bueno, del mundo, como su nombre lo indica.
Sí, es una responsabilidad el nombre, pero bueno, nos hacemos cargo de eso y uno cuando ve, bueno, todo lo que es el surtido, la verdad que muchos quedan conformes. Siempre faltan porque el tema del el mundo del vino es infinito, ¿no?
Bien, bien. Gastón, bueno, te cuento, para esta primera intervención que consultamos para saber tu opinión experta, es la siguiente. Hay algunos preconceptos que queremos siempre abordar, y uno de ellos es el maridaje del vino con la pizza. ¿Qué vino para la pizza? ¿Va el vino con la pizza? ¿Cuál vino? Sí. ¿Qué pensás de esto?
Bueno, yo pienso que sí, digamos, vamos un poquito más atrás, sin excedernos en el tiempo, pero la pizza así como alimento es una pasta, ¿no? Una pasta leudada, que bueno, puede ser muy sencilla, puede tener varios sabores, ¿no? Y con los vinos, en realidad pasa lo mismo, nosotros podemos hablar de vino blanco, vino rosado, vino tinto, vino espumante. Hay algo muy reciente que era el maridaje de la pizza con el champán, los vinos espumantes, ¿no? Que eso puede sonar hasta divertido, sobre todo por las noches. Pero bueno, si vamos más a lo gourmet, a mí la verdad que me encantan los vinos tintos livianos, ¿eh? Sobre todo si son italianos.
Claro, en realidad, perdóname, me dejaste pensando, sí. Tenés razón, la pizza en realidad es una pasta con salsa de tomate y queso.
Sí, sí. O sea, sabemos que con la pasta el vino tinto es un gran compañero.
Sí, es verdad, lo que dice Maru tiene razón. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia para un buen maridaje con una pizza? Pizza entendiendo como pizza con mozzarella, ¿no? Digamos.
Bueno, yo recomiendo eso, tintos de cuerpo medio atirando a cuerpo liviano, como pueden ser, como les dije antes, la variedad Sangiovese italiana, el Pinot Noir, también esa variedad tan famosa tinta de la región de Borgoña, en Uruguay, en algunas cosechas se da de muy buena calidad, y bueno, ya si no, ir a Pinot Noir internacionales de Chile, Argentina. Si no, puede ser cualquier vino tinto de cuerpo medio como Merlot, Malbec, jóvenes, ¿no? Que no hayan tenido un paso por madera ni que tengan una estructura que pueda competir con los sabores de la pizza. La pizza así sencilla, la masa, el tomate y la mozzarella va muy bien con vinos también tintos con buena acidez, ¿no? O sea, eso sería perfecto.
Bien, y si tuvieras que recomendar dos, por así decirlo.
Y yo recomendaría un vino italiano, un Chianti,
¿eh? Es el clásico, ¿no?
Un Castello Banfi, puede ser, no sé, un Dion Bisanti, puede ser varios productores reconocidos, pero siempre tratando que sean vinos para tomar en un año, dos años, que no tengan mucha estructura.
Ajá.
Y bueno, otro Pinot Noir, un Pinot Noir de Patagonia, por ejemplo, de la bodega Chacra, de Pierre Inchisa de la Roqueta, que es italiano, de la familia de propietario de Tenuta San Guido, que también es un vino que, bueno, que es muy fácil de tomar, es como fuera un jugo de cereza, frutillas, queda muy bien con la pizza.
Bien. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por tu opinión, por tu intervención, y te volvemos a llamar para seguir aprendiendo más y bueno, que nos vayas dando tu insight sobre el mundo del vino.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Chao, hasta luego, Gastón.
Chao. Bueno, y ahora los tiempos nos imponen hacer un corte, así que vamos a la tanda y a la vuelta viajamos, empezamos a viajar, nos vamos de Montevideo.
Nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
Cruzamos el charco.
Buenos Aires, el destino gastronómicamente más desarrollado que tenemos cerquita, una ciudad a la que todos cruzamos al menos alguna vez al año, en la cual comer afuera es casi siempre un placer. Así que te invito a recorrerla juntos a través de sus cocinas. Bueno, aquí estamos de vuelta y aterrizamos en Buenos Aires y vamos a ir directamente a un contacto luego de que en el primer programa hablamos de su restaurante de Oviedo, este restaurante tan clásico, un emblema de la gastronomía porteña. Bueno, hoy hablamos con Emilio Garip, su dueño, restauranter, un amante de la gastronomía y del vino. Bueno, para que nos cuente un poco sobre su casa.
estoy con Emilio Garib, que me dice que no se va, se va y viene. Hoy es un día de verdad complicado, es un viernes, así que agradecemos, Emilio, la atención en un día ajetreado como hoy. Contame un poco qué es Oviedo, este lugar que donde estamos sentados ahora, que es casi una leyenda de los restaurantes de Buenos Aires y que tanto me gusta.
Oviedo es un restaurante que nació hace 25 años y tenemos el gusto, el privilegio de estar en el mismo lugar, con el mismo nombre, pero con una gastronomía que ha ido creciendo a través de todos estos años. Creciendo, bueno, por una vocación, y porque nosotros hemos crecido. Y todo ese crecimiento que teníamos se lo hemos volcado a Oviedo.
Es un restaurante con un formato y unos códigos de atención que, un tipo de restaurante que lamentablemente Montevideo ha perdido. Yo no sé si vos conociste Morini en el Mercado Central, donde estaban como acá los mozos con su delantal blanco, con una cosa más formal y como casi de otra era, que a veces se ha perdido y no está bueno, digamos, rescatarlo también, ¿no?
Sí, he conocido Morini. Aparte, el Mercado Central, el nombre que tiene en el mundo es impresionante. Yo he recibido visitas de España, gente, amigos, y me han obligado a ir a Uruguay por un día para ir al Mercado Central. El nombre que tiene, yo creo que los uruguayos tienen que aprovecharlo, pero muy bien.
Perdóname, lo que vos decís es el Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto.
Sí.
Morini estaba en un Mercado Central que ya está prácticamente cerrado, que también es en la Ciudad Vieja. Pero lo que decís vos es el Mercado del Puerto, que es un lugar maravilloso.
Es maravilloso, el lugar de los asados, el lugar de... Pero tiene un nombre que muy, muy fuerte.
Suena por muchos lados. ¿Qué podemos esperar probar acá? Recomendame algo para los uruguayos que vengan hasta acá, además de una carta de vinos, que tenés una cava C con más de 10.000 botellas, una cosa por el estilo.
Sí, andamos por las 15.000 botellas. Bueno, la cava sí es importante para entretenerse la carta y elegir el vino que uno desee pagar, porque todos los vinos, desde un vino de 40 pesos argentinos a uno de 6.000, todos son buenos. Entonces es decirle al sommelier: quiero pagar X pesos, tráigame lo mejor. Y así es, vamos a respetar lo mismo, un vino de X pesos, el más barato como el más caro. Y comer, hay un plato emblemático acá que son los chipirones. Todo el mundo come chipirones.
Es lo que voy a probar, me parece.
Nuestra carta es una carta con pescados. Tenemos fama por los pescados, porque nuestros pescados son muy frescos, pero las carnes son buenísimas.
Me habías hablado de las trillas, ¿no?
Sí, tenemos pescado del día, entonces no siempre hay trillas, no siempre hay merluza, no siempre...
Bueno, eso es una buena pauta, que no siempre haya algo nos deja muy tranquilos a los comensales.
Porque para que en una carta de pescado siempre haya lo que dice la carta, tiene que estar congelado, porque en del mar no salen siempre los mismos peces.
Exacto. Bueno, muchas gracias, Emilio, por tu tiempo, y bueno, esperamos tentar al público uruguayo que cruza acá hasta la otra orilla a venir a probar Oviedo, este restaurante que queda en Ecuador y Beruti, ¿no? Conviene reservar, ¿no?
Siempre conviene reservar al 4821-3741, porque normalmente está lleno.
¿Se puede reservar vía web? Interesante para los uruguayos que planean su viaje. ¿Cómo es?
www.oviedoresto.com.
Buenísimo. Nos veremos por acá.
San Pablo, un destino que tenemos a solamente 2 horas y media de avión de Montevideo, y es la vibrante capital gastronómica de Latinoamérica, parte de un país con el cual la naturaleza ha sido muy generosa, regalándole una alacena repleta de ingredientes naturales desde el norte hasta el sur, y que la verdad llaman la atención. Una ciudad que tiene más de 10.000 restaurantes, así que allá vamos a recorrerla juntos. Empezamos a recorrer restaurantes y hoy lo vamos a hacer de la mano de Kelly Lobos, nuestra amiga, que es una experta en marketing y comunicación corporativa y sobre todo una ávida foodie, quien, bueno, por su trabajo se pasa, la verdad, la vida recorriendo restaurantes. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente algunas cosas sobre comer en San Pablo y nos dé alguna recomendación también. Hola, Kelly.
Hola.
¿Cómo estás, querida?
Bien, ¿tú?
Ya te presenté a nuestra audiencia. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que que San Pablo es una ciudad agitada y que tu trabajo es muy agitado también.
Gracias.
Yo también estoy contento de hablar contigo. Estaba contando que San Pablo es un poco la capital gastronómica de Sudamérica, una ciudad donde dicen que hay más de 10.000 restaurantes, Con lo cual, para empezar esta primera llamada, te quería preguntar algo bastante específico, y es que nos recomiendes dos lugares. Un lugar para sushi, que sabemos que el sushi en San Pablo es casi como para nosotros, sí, el asado.
San Pablo está muy rico, ¿verdad? Está muy rico tener opciones, ¿no? Hay, sí, de todo. Se puede hacer alta gastronomía, baja gastronomía, de todo.
Bien, entonces, un lugar para sushi, Kelly.
Un lugar para sushi, es difícil hablar de un lugar porque tenemos tantas opciones. O hay un lugar que una vez visita la ciudad, podría visitar, tengo certeza que va a ser una experiencia increíble, que es Kinoshita. Kinoshita es del chef que soy yo, también, y hoy yo creo que es la mejor presentación de Capo Putin. O sea, una cocina japonesa con mucha atención de los ingredientes, en la preparación, en la técnica. Entonces seguro que va a ser una experiencia distinta de lo que está concentrado en los japoneses.
Bien, entonces Kinoshita es uno, Kinoshita es uno de esos, y un restaurante que también una aproximación, a mí me encanta la cocina brasilera, y algún restaurante de cocina brasilera moderna, digamos.
Ah, por supuesto, tenemos más, yo tengo que hablar más de una opción, porque imagínate, aparte de tenemos en San Paulo el cuarto mejor restaurante del mundo, que es de Alex, y que claro, no es de conocer tanto a Don cuanto a Barbito, es muy fácil ubicarnos, pero tienen que visitar el nuevo Átimo. Átimo es un restaurante de Marcelo Fernández,
es el chef, ahí cocina el chef, Jefferson Rueda, ¿no?
Sí, Jefferson Rueda es el chef. Él hace una cocina que tiene una nueva nomenclatura, o sea, hablamos ítalo-caipira.
Ítalo-caipira, caipira es del interior de Brasil, cocina italiana fusionada con del exacto, interior de Brasil, muy interesante.
Exacto, en el interior de Brasil hay mucha gente que vino de Italia y se estableció allá. Entonces la idea es un poco mostrar cómo los italianos que llegaron en Brasil fueron a vivir allá, adecuaron sus cocinas.
Bien.
Y es muy especial, y en la gastronomía, una mirada por la gastronomía brasileña con italianos muy simpáticos y muy
bien. Bien, Kelly, muchas
especiales.
Bien, muchas gracias, Kelly, por tus recomendaciones. Entonces, Kinoshita para sushi del chef Murakami, y Átimo del chef Jefferson Rueda, para aquellos uruguayos que visitan San Pablo, dos lugares para conocer. Y bueno, muchas gracias por atendernos, y te llamaremos nuevamente para que nos sigas recomendando.
Querido, gracias a ti, buenas tardes a todos, y gracias a todos que nos escucharon, ¿no?
Bien, un beso grande.
Besito, chao.
Chao. Bueno, así que luego de este contacto, podemos decir que en un ratito hicimos un viaje amplio, ¿no? Estuvimos en Montevideo,
San Pablo,
Buenos Aires,
y así que volvemos a casa para cerrar y
para
finalizar
despedirnos.
Este programa y despedirnos, así que bueno, hasta la próxima. Gracias, Maru.
Muchas gracias a vos.
Gracias, José.
Gracias, los esperamos el viernes.
Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Con el degustador itinerante.